Nosotros estamos leyendo de fragmentos de Ben HaMetzarim, fragmento 16 de la introducción de Morjú al portal de las introducciones. Punto 16. Dijo el joven de la ciudad, Jaime Vital, cuando tuve 30 años, se debilitó mi fuerza. Me senté y no entendí nada, y mis pensamientos perdidos, porque pasó la cosecha, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. No hubo cura a nuestra enfermedad ni tranquilidad para nuestra carne, porque nuestro templo se destruyó hace 1504 años. Pobres de nosotros que terminó el día. Un día del Creador son 1000 años. Y también las sombras de la noche también se han inclinado, que son 504 años más que la mitad del segundo día. Terminaron todos los fines y el Hijo de David no ha llegado. Se sabe lo que dijeron nuestros sabios. Cada generación que no se construyó el templo en sus días es como si hubiese destruido en esos días. Y daré mi tiempo para investigar y saber qué es esto que se ha extendido nuestro exilio. ¿Por qué no llegó el Hijo de Ishae? Esta es la pregunta, Rav. Rav dice, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que se llama que cada día que no se construyó el templo es como si se hubiese destruido? Eso es lo primero. Pregunta. Adelante. Adelante y rápido. Significa que cada día que no hemos logrado construir un clip para la construcción del Creador, hemos aportado a la ruptura. No hay un estado estático en la espiritualidad. Si no estamos en ascenso, estamos en descenso. Que si no corregimos las conexiones entre nosotros y no hacemos esfuerzos, estamos en retroceso. Y si no agregamos en eso. Sí, porque recibimos la posibilidad de elegir, y la opción depende de construir la carencia por encima del deseo. Si no hemos construido,
la
distancia entre nuestras intenciones y el Creador muestra la potencia de la ruptura, mientras que nosotros hacemos un esfuerzo por cambiar nuestro anhelo y estar con el Creador y no contagiamos a los demás, eso potencia la ruptura. El tiempo va pasando, la viut va creciendo. Si nosotros nos sumamos para el otro lado, entonces eso es a su tiempo. Nosotros tenemos que dar un esfuerzo, que tenemos que despertar. Y esa es la realidad que tenemos que salir fuera de nuestro deseo, por encima de la naturaleza. Tenemos la posibilidad de construir el templo acá entre nosotros. Es una oportunidad de óptima, que eso hay que meterlo en el corazón. Cada día que pasa no vuelve. Esto es crítico. Hay una gran pérdida. El tiempo de Ari en adelante. Existe la obligación de la corrección de la ruptura. Por eso desde entonces y no antes, nosotros podemos contar esos años que estamos retrasados con la corrección, y cada día que la corrección no se hace, se agrega la ruptura, se revelan deseos mucho más grandes.
Que
nosotros teníamos que haberlos corregidos y conectamos por encima, y nosotros no lo hacemos. Por eso la pesadez aumenta. Adelante. Punto 17. Portales de la Kedusha Marhu. Dijeron nuestros sabios: el odio a las criaturas saca al hombre del mundo, y que odie al Creador como si fuera porque lo ha creado. Está escrito: el segundo templo tenía justos y sabios grandes y no fue destruido más que por el odio gratuito. Y no se extendió el fin y no desapareció más que por causa del odio gratuito. Más aún, que el resto de las transgresiones no las pasa sino en su momento. Pero el odio vano está siempre en el corazón, y a cada momento transgrede, no odiarás, y anula la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es más, sobre esta mitzvah dijeron que esta es la gran regla de la Torah, que todo depende de ella. Y Moshe no alcanzó todos sus grados porque él amaba a Israel y lamentaba sus problemas, como dijeron nuestros sabios, acerca de que vio su sufrimiento. Y también, como está escrito, si carga su pecado, y si no, bórrame. Por eso él pesaba como todo Israel. Tenía el mismo peso como todo Israel. Rav, ¿cómo sucede que nosotros odiamos al Creador? ¿Cuáles son las causas que el hombre, como si fuera que odia al Creador? Adelante. Parece que la causa principal es que el hecho que el Creador es completamente opuesto a ti, y en la medida que está más en la realidad, significa que tus vasijas actuales de recepción deben sufrir, deben vivir en la oscuridad. Es opuesto a todo instinto natural que tiene el hombre, que es recibir todo lo máximo posible con el menor esfuerzo, y el Creador es la cualidad opuesta a eso. Una sola causa, que el Creador en realidad nos creó de tal forma que es opuesta a Él, que toda nuestra vida, toda nuestra percepción, toda nuestra existencia, nosotros sentimos en algo que está completamente opuesto y separado a Él. ¿Cómo se puede no odiar al Creador? Por parte del deseo, el Creador es lo opuesto, exactamente. El hombre quiere recibir, pero quiere dar, es algo opuesto. Enseguida eso despierta odio. Solo cuando el hombre sale de sí mismo puede haber algo opuesto al odio del Creador. El odio del Creador está ordenado de tal manera para que el Creador despierte la diferencia del anhelo a las criaturas por... Hay que hacer un estado en que la escritura cambie, ¿sí, no? Está claro que el Creador mismo, que despierta la comprensión, conocimiento de que Él es esclavo por completo, Él depende del Creador de forma total, también del lado del deseo de recibir, también del lado del deseo de otorgar. El deseo de recibir dentro del hombre es el que odia al Creador. Es un reconocimiento muy lindo que únicamente en la sociedad puede haber la fuerza de entender que toda tu naturaleza, toda tu esencia es que odia. Odia la revelación del Creador a través de los amigos. Eso es lo que realmente odia. Y si acá está conectado como debe ser, entonces él ve que él se ocupa del Creador, entonces la relación se cambia por miedo, pero cambia. Fragmento 18 de la carta 60 de Baal HaSulam. Era una condición dada del principio de la recepción de la Torah. Pero después, a partir de la acción del becerro de oro, se separó el paquete, porque se hicieron guerras y los hijos de Leví mataron 3.000 personas, y después las quejas sobre Moshe y Aarón y los espías. Y claro que todas estas cosas no han agregado amor y unión. Y luego también, cuando llegaron a la tierra, tampoco se acalló esto. Por eso no había siquiera lugar querer que alguien cumpla esta mitzvah principal. Pero para que no se olvide la Torah de Israel, comenzaron a ocuparse del resto de las mitzvot, a pesar que ellos dejaron lo principal, porque no tenían otro modo. Quizás sobre esto dijeron los sabios que han preguntado acerca del segundo templo, que no había idolatría y ellos conocían bien la Torah. Y entonces, ¿por qué se destruyó? Dijeron, a causa del odio gratuito. Puede ser que la intención es que no pudieron ocuparse especialmente en la estructura de la Torah, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rav, ¿qué se le llama que se separó el paquete? ¿Qué se le llama que se separó el paquete? Que antes estaba atado, bien establecido, forma fuerte, y se separó. No sé qué significa que se separó del paquete, pero antes se escribe. Que a través de esta mitzvah principal no dice qué, solo después dice que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el paquete es el grupo, el pueblo, la conexión entre todos, que ellos recibieron la condición de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso lo sostenía hasta que dejaron de cumplirlo. Cuando dejaron de cumplirlo, se separó el paquete. Y él lo llama que es la mitzvah principal, la gran regla de la Torah. Por favor, hablen de esto. Aparentemente que se separó el paquete justamente cuando dejan de esforzarse en la conexión de construir la decena, el grupo. Entonces no puede sostenerse el grupo, la decena en el aire, y sobre esto hay que cuidar. Es decir, la condición de la recepción de la Torah no se cumple, porque la Torah no se cumple. Y este paquete no es que se separó. Cada momento separa uno del otro, y cada momento que no se hace un esfuerzo en pensamiento, en acción, con respecto a su, a la sensación de la conexión, eso es, agranda todavía más esta separación. Cuando nosotros sostuvimos al Creador con 20 manos y recibimos otro deseo, fíjense con que una sola mano dejó. Son 19 manos. Enseguida las 20 manos se desconectan y hay que construir todo de vuelta. Yo soy responsable sobre esta falla. Nosotros vemos al Creador como la fuente de los placeres y perdemos su cualidad, la cualidad de amor y otorgamiento. Sobre esto el ego no quiere escuchar, que nosotros tenemos que cambiar y ser como él y justificar a los amigos y amarlos y todo. Rav, ¿por qué amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es la mitzvah principal, la gran regla de la Torah, que toda la Torah nos llega para poder cumplir a esta regla únicamente. Que si cumplimos esta regla, cumplimos la Torah. Si no, no lo cumplimos, no cumplimos la Torah. Por eso, la destrucción, el exilio. Entonces, ¿por qué amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es la gran regla de la
Torah.
Porque la forma de llegar a la concreción de la meta hacia la adhesión con el Creador, hacer otorgamiento, es únicamente a través de un buffer, algo que permite separar las vasijas. Porque desde un principio hay una ruptura y no hay conexión con el prójimo. Y el propósito de la creación es conectarlo. De forma práctica, cuando uno está ocupado en tratar de beneficiar a los demás, por otro lado uno recibe los intentos de hacerte el bien a ti, eso es lo que a ti te sostiene en el pensamiento por el Creador, en la decena, en la corrección. ¿En qué más puedes hacer? No hay nada útil como esto, simplemente por experiencia. Amarás a tu prójimo porque es especial en esta regla, que incluye todo. Incluye todo lo que Rabash escribe sobre el trabajo en el grupo, lo que hay que concretar entre nosotros. Y está claro que si lo abandonamos, no se puede continuar cumpliendo la Torah, y también para cumplirlo necesitas esa luz en la Torah que te va a permitir hacer acciones uno con respecto al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la ley del Creador. Por eso es la regla principal. Queremos estar más y más cerca de esa ley. Por eso es la mitzvah principal, está todo incluido en ella. Y si llegamos a ese cumplimiento, nos hacemos semejantes al Creador. Exactamente, esa es la acción que lleva al fin de la adición, así nomás. Amar al prójimo como a ti mismo es amor al Creador. Rav, ¿por qué el Creador se llama amor? Adelante.
¿Por
qué el Creador se llama amor? Porque nos da lo más preciado, nos da la posibilidad de asemejarnos a Él. No hay algo más grande que eso. Él rompió este kli en Adam Rishon, lo rompió en partes, en profundidades, alturas, distintas espacios. Y a nosotros nos queda trabajar sobre el amor, sobre la igualdad entre nosotros para llegar a la decisión con Él. Y como resultado, nos da agregados que nos pueda corregir más y más. Estar adheridos es estar como Él en esa misma cualidad. Simplemente esa es su cualidad, la cualidad del amor y otorgamiento. Esa es la cualidad del Creador. Fragmento
19.
Y esta para Yehudá. Todas las letras de la redención, Geulá, la encontramos en Gola, exilio, con excepción de la letra Aleph, que esta letra indica sobre el mandatario del mundo, Alufo Shel Olam. Y eso es para enseñarnos que la forma de la ausencia no es más que la negación de Havaya. Y la forma de Havaya, que es la redención, se nos indica en lo que está escrito, y no enseñarán uno al otro, porque todos me conocerán, del más pequeño hasta el más grande. Y si es así, la forma de ausencia anterior, es decir, su forma de exilio, Golá, es únicamente la negación del conocimiento del Señor, el Creador. Que esa es la carencia de Aleph, que nos falta en el exilio, que nos espera en la Geulá. Que esa es la adhesión en el mandatario del mundo, que esa es toda la salvación de nuestra alma exactamente, no más ni menos. Y eso que nos dijeron, que todas las letras de Geulá están en Golá, con excepto de Aleph, que él es el mandatario del mundo, y tienes que entenderlo. Rab dice, ¿qué es esa Aleph? Alufo Shel Olam. El campeón del mundo. El general del mundo. Sería. Que me conocerán. Esa es la letra Aleph. ¿Qué significa conocer al Señor? Conocer al Creador. Conocer a Hashem. Cada estado que pasó, que fue, que será, como bueno y benefactor. Es la sensación principal dentro de del entorno. Son esfuerzos para la equivalencia de forma con la cualidad de otorgamiento. Que eso significa, de hecho, esforzarse en esa relación de amor corregido, de un amor que no depende de nada, entre los amigos. Esa también, hacer un kli que puede atribuirle todas las partes del kli, atribuirse al Creador a cada instante, no identificarse con el deseo, sino quién me da lo que ahora sucede. Eso es demandar la conexión con el Creador en todo este proceso de construcción del kli. ¿Quién es el que construye el kli? ¿Qué se le llama saber conocer al Creador? Eso es aquí y ahora, demandar la adhesión a cada instante y entender que están todas las condiciones para que suceda y no te falta nada más que un pedido. Él es uno y es bueno y... Fragmento número 20, que es en el trabajo Israel, que está en el exilio, la Shejera está con ellos. Lo que nosotros hablamos del exilio para el Creador es únicamente de acuerdo a las criaturas. Es decir, de acuerdo al alcance de las criaturas, se conduce el asunto del exilio y la redención. Que a veces ellos perciben al Creador, que él es un gran rey que está sentado en su palacio, y los serafines y Hayot y Ofnea Kodesh están parados a su alrededor. Y a veces lo perciben como que su forma es un rey que fue exiliado de su palacio. Y él está sentado en prisión bajo el dominio de otro rey. Esto se discierne que el rey está en el exilio. De acuerdo con esto hay que explicar que el pueblo de Israel salió de la tierra de Israel y se destruyó el templo. Y hay que explicar con esto que el pueblo de Israel salió al exterior y no sienten el sabor del Torah y Mitzvot, y su corazón, que era el lugar de la sensación de la Kedushá, que se llama el templo, ese lugar se destruyó. Y el segundo rey, que se llama rey viejo y tonto, conquistó su corazón y todas las vasijas de la Kedushá las expulsó, que significa que todos los pensamientos de Kedushá que estaban en su corazón las sacó y metió ahí una imagen en el palacio del Creador, que significa que antes ahí había Kedushá y él sacó todos los pensamientos de Kedushá. Kedushá se llama pensamientos en favor del cielo. Y él conquistó su corazón y metió en su corazón pensamientos que son únicamente en beneficio propio. Esto se llama que el rey, viejo y tonto, conquistó el templo y Israel se exilió de allí. Significa que el aspecto de Israel ya no está en su cuerpo, en el cuerpo de ellos. Y eso como que está escrito, Elohim, llegaron las naciones en tu lugar, impurificaron el palacio sagrado y pusieron a Yerushalayim en la pobreza. Eso significa que Israel salió de su corazón y en su lugar llegaron las naciones, los Goim. ¿Qué significa que el Creador destruyó el templo y los exilió? ¿Qué es lo que nosotros, toda la humanidad, alcanzamos de todo ese estado? ¿Qué es lo que conseguimos de ese estado? Nosotros, a partir del exilio y la ruptura del templo, alcanzamos comprensión y conciencia de lo que el Creador quiere de nosotros y para qué creó el mundo. Entendemos la necesidad de la conexión y por qué ver toda la realidad desde los amigos. Conseguimos la capacidad de llegar a la inclusión con el pensamiento de la creación. Por medio de eso que él dividió todo en rompecabezas, una estructura completa como él hizo, en completitud, con eso se adquiere el pensamiento que es uno, único, especial. Eso construye en nosotros una lejanía. Por encima de la separación hay que dar un esfuerzo por la conexión y llegar a una plegaria verdadera. Eso es conexión con la fuerza superior. ¿Cuál es la pregunta? La posibilidad de construirnos de vuelta. Sin eso no habría ninguna necesidad de construir. No se podría asemejarse al Creador. Fragmento 21, carta 76. Dijeron los sabios, ¿quién será el hombre sabio que entienda esto? Porque se perdió la tierra. Y dijo Gaviuda que ellos no bendicen en la Torah al principio. Y Agán ahí explica el nombre de nuestro Rabbi Yonah, que dice que porque no bendijeron al principio en la Torah, se perdió la tierra. Que ellos dejaron la Torah y no se ocupaban de ella. Cuando se preguntó a los sabios y los profetas por qué no lo explicaron, si eso era algo fácil y revelado. El tema es que ellos se ocupaban siempre de la Torah. Por ello, los sabios y los profetas se sorprendían. ¿Por qué se perdió la tierra? Hasta que lo explicó el Creador mismo, que él sabe que en lo profundo del corazón ellos no bendecían la Torah al principio, es decir, que la Torah no era importante tanto para ellos que sea digno de bendecirla, que ellos no se ocupaban en ella lishma. A partir de eso, ellos se burlaban en su bendición. Es decir, que lo principal del estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot es para atraer la revelación de la luz de su rostro hacia abajo. Y ese es el aspecto de la luz en ella lo reforma. Y por medio de esto se revela la elección y que se ocupan del Lishma. Y entonces se cumple como dijo Rabbi Meir, el que estudia Torah Lishma, se le revelan los secretos de la Torah. Que esto se llama que su reino se revela abajo. Y es el asunto, y ustedes los hicieron como si ustedes me harían a mí. ¿A qué se le llama bendecir en la Torah al principio? Se sabe que la destrucción se hizo porque no bendijeron la Torah al principio. Adelante. No hicieron el trabajo de conexión y la recompensa era en beneficio propio de dirigirlos en favor del Creador. Prepararse a la atracción de la luz, aunque la intención no es correcta al principio, pero por lo menos querer que sea la correcta. Bendecir la Torah al principio significa que como nosotros estamos sentados en el taller y nos cuestionamos para qué estamos sentados acá, estamos en la clase, qué es lo que nosotros queremos de toda esta acción. Justamente nosotros que todo el día, toda la vida trabajamos en la conexión, sabemos que es un desafío, que nos ponen un nuevo nivel de conexión, nos exigen y que necesitamos la bendición para que esta conexión se dé. Si no tenemos eso, ¿para qué la Torah? Fragmento 22, fruto del sabio Baal HaSulam. Escuché de mi maestro que cuando se destruyó el templo, enseguida Rabbi Akiva dijo: se destruyó el templo, como si, ¿qué hay en eso? Vayamos a estudiar. Y en mi humilde opinión, me parece que el significado de estas palabras sagradas es que este sagrado, Rabbi Akiva, siempre indicaba a sus alumnos: bienaventurado Israel, que ante quien ustedes se purifican, pero no han servido todo esto en ese asunto. Ellos murieron en los días del conteo, hasta que llegó Rabbi Akiva, nuestros sabios en el sur, y los enseñó. Y entonces ellos escucharon, es decir, que ellos vieron en sus ojos ante quién se purifican y quién los purifica. Esto significa que cuando se destruyó el templo, les dijo: ¿qué hay en eso? Salgan y estudien ante quién ustedes se purifican y quién los purifica, que esto hace falta un gran estudio. Por eso ustedes únicamente tienen que purificar su razón para aprender esto. Rav, ¿cómo nosotros estudiamos? ¿Para quién nos purificamos y quién nos purifica? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Con qué frases? ¿Para quién nos purificamos y quién nos purifica? Adelante. No hay nada más que él. En sola fuerza de otorgamiento, él construyó el templo. Él destruyó el templo. Ante él tenemos trabajo. No sé. Eso continúa. Fragmento anterior, la pregunta anterior. ¿Ante quién nos purificamos? No lo sabemos. De la grandeza, de falta de percepción. El lugar en realidad que nosotros establecemos, el agradecimiento y el odio del trabajo, de la oportunidad que nosotros tenemos de hacerlo, eso tiene que darnos la posibilidad de entender ante quién nos purificamos y quién viene a purificarnos. Todo aquel que se está sentado en esta sala llegó a un estado en que entendió que este mundo está manejado por la fuerza superior y que está en contacto con él. Y él llegó a estar en conexión. ¿Cómo realmente entender las leyes y qué es lo que se exige de cada uno a cada instante, porque hay algo que está por encima de mi mente y emoción. Nosotros nos purificamos ante esa fuerza de naturaleza, el mismo Creador, aquel que nos purifica. Es nuestro trabajo. No es tanto quién, sino qué. Nuestro trabajo con respecto a los amigos, en esfuerzo ininterrumpido de conquistar su corazón. Eso es lo que produce la acción de la purificación. Aquel que nos purifica es la luz. La luz del Creador es algo que nos purifica, esa luz que reforma. Esto sucede que nosotros hacemos acciones que van en contra del deseo, en de forma obligada. Todo lo que está en tu naturaleza, por encima de tu naturaleza, y en la medida que lo hacemos, entonces se puede acercarse a esa naturaleza del Creador.
Que
se purifica. Pasamos a la próxima parte de la clase.